Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pidamos la bendición de nuestro Dios en su palabra. Gracias, Padre, por el gozo que es no solo celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, sino celebrar nuestra propia vida que se encuentra en Él. En una mañana de Navidad lo podemos celebrar juntos y nos gozamos de ello. Con la familia de Dios, con hermanos y hermanas en Cristo, te damos la gloria y la alabanza y las gracias a ti por esto, por el gozo que podemos tener hoy. Y hemos tenido el privilegio de cantar alabanzas y ahora el privilegio de abrir tu palabra, y te pedimos que seas tú nuestro maestro, que tú estés obrando tanto en el acto de predicación como en el acto de escuchar, que tú dirijas nuestra mente y nuestro corazón a ti, a tu Hijo, a la verdad, que esta mañana sea una mañana de edificación y de bendición para tu iglesia, pero también para cualquiera que me está escuchando y que no conoce aún a Jesús, te pedimos que este sea el día de su salvación, que este sea el día en que ellos puedan tener los ojos abiertos por tu gracia, la verdadera necesidad que tienen y la verdadera solución que tú has dado, que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y confiar en tu Hijo para la vida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si no han visto aún el patrón, Navidad cae un domingo cada 11, 6, 5 y 6 años. Lo que quiere decir que la próxima vez que nos reunamos en un domingo de Navidad, si el Señor no ha venido y tenemos vida, será en el año 2033, 11 años a partir de hoy. Pensemos en esto por un momento. ¿Cuánto habrá cambiado en los próximos 11 años? La próxima vez que tengamos oportunidad de congregarnos en una mañana de Navidad, 11 años habrán pasado a partir de hoy. Así que aquellos de ustedes que tienen el gozo o han tenido el gozo recientemente de tener un bebé, tienes un bebé en tus brazos, la próxima vez que hagamos esto, tu niño, tu niña tendrá 11 años. Ese padre que todavía está aún con nosotros, padre o madre, en sus 70s, 80s o 90s, la próxima vez que nos reunamos esto, quizás ellos ya no estén con nosotros. Así que apreciémoslos y gocémonos con ellos hoy. Cada uno de nosotros puede mover su edad una década. Así que si tienes 30, tendrás 40. 41, pero ya quien cuenta esa edad. Alguien como yo ya está casi a los 60 años ahora, pero ya tendré casi 70. El tiempo no se detiene. La Biblia no exagera cuando describe la vida de un hombre como un soplo. Un día estamos acá, y después ya no estamos. Y no toma mucho tiempo para que eso ocurra. Así que mucho habrá cambiado a partir de hoy en 11 años, pero una cosa que no habrá cambiado la próxima vez que nos reunamos en Navidad, si es que el Señor no ha venido, hoy la mayoría del mundo celebra el nacimiento de alguien que no conocen. Alrededor de esta nación, esta mañana, las personas están celebrando y la mayoría de ellos no conocen a Jesús. Celebrando su nacimiento, pero no lo conocen. La mayoría de personas están celebrando a alguien que no entienden. La mayoría están celebrando el nacimiento de alguien sin considerar el resto de su vida. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Por qué vino al mundo? ¿Qué vino a lograr? Lo que él logró. La mayoría de las personas no están pensando en el hecho de que están celebrando a aquel que un día determinará su destino eterno, se encontrarán con él como el que los ha salvado o aquel que los juzgará. Imagínense celebrar hoy el nacimiento de tu juez que te dará una sentencia en el infierno porque tú rehusaste confiar en su nombre. Y algo más que no habrá cambiado en 11 años es el hecho de que solo hay una confesión correcta, una respuesta correcta a la pregunta que Jesús hace en nuestro texto, versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Solo hay una respuesta correcta a esa pregunta, y Pedro la da. En el versículo 16, cuando responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta, y eso es lo que quiero que pensemos juntos esta mañana en nuestro tiempo en la Palabra de Dios. La respuesta a la pregunta más importante que alguien puede considerar en su vida, y la exclusividad de la respuesta a esa pregunta. Veremos este texto bajo cuatro encabezados. El primero es, la pregunta más importante que el mundo tendrá que responder. Versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo primero que Mateo nos dice es a dónde ha llegado Jesús con sus discípulos. Han llegado a la región de Cesarea de Filipo. Y si vemos esto en un mapa, veremos que se han ido muy al norte, cerca del Monte Hermón, 25 millas al noreste del Mar de Galilea y 40 millas al suroeste de Damasco. ¿Por qué están ahí? ¿Sería una región más fresca? Por lo tanto, una región donde pueden descansar. Parece que el Señor ha estado buscando un tiempo de descanso para Él y sus discípulos. Está alejado de las multitudes, que realmente no lo entienden. Está alejado de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, que están incrementando su hostilidad contra Él. Alejado de Herodes Antipas, que ha probado ser un hombre peligroso en el caso de Juan el Bautista. Ya sea que sea intencional o no, también sirve simbólicamente como un recordatorio en cuanto a la pregunta que Jesús hace. Porque podríamos decir que están lo más norte que pueden estar en lo que se consideraba la Tierra Prometida. Desde una perspectiva norte, aquí es donde la tierra de Israel se encuentra con el paganismo, con el resto del mundo. Aquí es donde el mundo del judío se encuentra, se intersecta con el mundo gentil. Así que allí es el nexo, podríamos decir, el nexo de la humanidad, como la Biblia lo muestra, el judío y el gentil, el judío y el resto del mundo, en el punto más lejano al norte, donde la tierra de Israel se encuentra con el resto del mundo, ahí Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Nada ha cambiado acerca de la importancia de esa pregunta. Si vives en un país como el nuestro, influenciado por el cristianismo, esta sigue siendo la pregunta más importante, ¿quién es Jesús de Nazaret? O si has vivido en un país donde no ha habido influencia del cristianismo, aún ahí esta es la pregunta más importante que alguien puede hacer. Porque la Biblia revela que Jesús es el único Salvador dado al mundo. En algunos lugares, las personas han crecido escuchando un punto de vista navideño nominal. En algunos es un punto de vista pagano de quién es Jesús. Pero cuando consideras el hecho de que el mundo celebra el nacimiento de esta persona y de que su nombre es mencionado en la mayoría de las religiones del mundo, aún el movimiento de la nueva era a veces toma el nombre de Jesús para lograr una cosa u otra. Cuando consideras el impacto mundial de la vida de esta persona, ¿acaso no hay una pregunta más pertinente que esta? ¿Quién dicen las personas que era y es Jesús de Nazaret? La segunda cosa que quiero que notemos es, en primer lugar, la pregunta más importante que alguien puede hacer. La segunda cosa que quiero que notemos es la respuesta natural que condenará al alma. Las respuestas naturales que condenarán al alma. Los discípulos tienen una respuesta para su pregunta. Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ellos han escuchado a la gente hablar acerca de los puntos de vista más populares de quién es Jesús. Los discípulos habrían escuchado más acerca de esto que Jesús mismo. Normalmente cuando hablan de una persona, no se habla enfrente a esa persona, sino alejado a esa persona. Así que los discípulos, es natural que habrían escuchado más acerca de hablar sobre Jesús que Jesús mismo. Pero Jesús no está haciendo esta pregunta por ignorancia o por curiosidad. Nuestro Señor tenía un entendimiento perfecto de cómo el hombre natural lo percibe. Jesús está haciendo lo que hace para enseñarle algo a sus discípulos y para poner el escenario para la confesión que va a dar Pedro. Pero aún así, la respuesta que los discípulos dan son muy reveladoras. Yo diría que las respuestas del hombre natural no han cambiado mucho. Si tú no eres un discípulo de Jesús, si tú no eres uno de sus discípulos de Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas de él? ¿Quién es él para ti si no eres un seguidor de Cristo? ¿Cómo lo explicas? ¿Cuáles son las respuestas populares cuando hablamos de explicar esta figura tan influyente? ¿Qué dices acerca de él? En el reporte de los discípulos podemos ver que las respuestas están equivocadas. Todas las respuestas están equivocadas. Unos Juan el Bautista, eso no es correcto. Otros Elías, es equivocado. Y otros Jeremías, tampoco. O alguno de los profetas, tampoco. Todas estas respuestas están equivocadas. Y notarán que hay dos grandes omisiones. Los discípulos no dicen, algunos dicen que eres el Mesías. Algunos dicen que eres el Hijo de Dios. Porque la pregunta nuevamente no es ¿quién dicen los creyentes dicen acerca de Jesús, sino ¿qué dicen los no creyentes acerca de Jesús? Solo hay un punto de vista correcto acerca de Jesús. Cualquier otro punto de vista está incorrecto, está equivocado. Las respuestas que dan son una mezcla. Esto sería la segunda cosa que yo notaría acerca de estas respuestas. Reflejan una variedad de perspectivas. Podríamos categorizarlas. Algunos veían a Jesús de tal manera que reflejan que malentendían la Escritura. Están tratando de verlo a él a través de la Escritura, pero su aplicación de la Escritura está equivocada. Han identificado mal a Jesús tratando de usar la Escritura. ¿Por qué alguien diría que es Elías? ¿Por qué dirían esto? Porque Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que ellos reconocen que cosas están sucediendo, señales están dando, que son tremendas. ¿Qué quiere decir esto? Está apuntando al día del Señor. Entonces, ¿quién eres tú? En esta época en particular en la que estamos viendo estas señales, ¿quién eres tú? ¿Será que tú eres el Elías que Malaquías predijo? No, no lo es. Ellos han malentendido la Escritura. Algunas de estas respuestas representan misticismo o superstición. ¿Por qué alguien diría Juan el Bautista? Juan el Bautista vivió, lo conocimos, lo escuchamos. ¿Por qué diríamos que Jesús es Juan el Bautista? Recordemos que Herodes dijo esto. Él estaba temeroso de que Juan había regresado en Jesús. Algo del espíritu de Juan había venido sobre Jesús. No sabemos cómo Herodes se imaginaba esto, pero no estaba fundamentado en la realidad. Era superstición, misticismo, tratando de entender a Jesús a través del lente de la superstición humana. Algunas de estas respuestas reflejan tradiciones extrabíblicas. No la Biblia, pero tampoco misticismo únicamente, sino tradiciones afuera de la Biblia. Algunos decían que era Jeremías. ¿Por qué dirían eso? ¿Por qué alguien mencionaría a Jeremías? Algunos comentaristas apuntan a una referencia en el libro de Segunda de Macabeos, donde hay mención de que Jeremías regresaría en el tiempo del Mesías. Así que estas tradiciones habían aumentado, no está basado en la Escritura, solo ideas, ideas tradicionales de cómo sería el tiempo del fin cuando llegara. Y algunas de estas respuestas reflejaban cosas comunes que la gente siempre cree acerca de una figura poderosa. Quizás él es uno de los profetas. Quizás él es uno más en la línea de hombres poderosos que Dios ha usado a través de las edades. Quizás él es únicamente un profeta. Varias categorías reflejadas en las respuestas. Y yo digo que esto perdura en el tiempo, esto no cambia. Si una persona es natural, si no han experimentado un nuevo nacimiento, si no han sido regenerados, ellos están ciegos espiritualmente. Así que cuando tratan de evaluar a Jesús de Nazaret con una mente caída, con un entendimiento caído, la luz de quien Él es no ha alumbrado y por lo tanto ellos no pueden ver, y la respuesta que dan es como personas tratando de avanzar en la oscuridad, tratando de tomar algo en la oscuridad. Así que son especulaciones vanas y vacías. ¿Cuáles son los puntos de vista comunes acerca de Jesús? Si preguntáramos, ¿quién es Jesús según el mundo? Tenemos puntos de vista religiosos de Jesús y que están equivocados, son insuficientes. Condenan. Si este es tu punto de vista de Jesús, tú no tienes vida eterna. Alguien dice que Jesús es un profeta. Alguien dice que Jesús era un buen hombre, un adorador de Dios, que nos mostró cómo vivir una vida de verdadero amor. Algunos dirían que Él era un hijo de Dios, en el sentido de ser un ser creado, que tiene el lugar más alto entre las criaturas de Dios. Todas estas respuestas están equivocadas. Y estas respuestas no son nuevas. Son tan antiguas, no solo de este texto, sino en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento, las epístolas, encontramos que esto es lo que la iglesia estaba batallando en el primer siglo. Puntos de vista distorsionados acerca de Jesús. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, Jesús de Nazaret, el hombre Jesús, el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No puedes equivocarte acerca de Jesús y estar en lo correcto acerca de Dios. Niegas al Hijo, niegas al Padre. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No puedes conocer a Dios sin conocer correctamente a Jesús. Primera de Juan 4:2. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No, el gnosticismo no estaba completamente desarrollado en esta época mientras Juan escribía, pero tenemos ese pre-gnosticismo en sus etapas iniciales, y hay una distorsión de Jesús que diría que lo que Jesús era como un fantasma, no era un verdadero humano, o tenías un simple hombre, pero el Espíritu de Cristo vino sobre él en su bautismo y lo dejó en su crucifixión. Todas estas doctrinas demoníacas y extrañas acerca del Hijo de Dios. Y ya el Espíritu de Dios acerca de Juan tenía que batallar esto. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si ellos comprenden correctamente la encarnación, entonces esas palabras reflejan la verdad que ha dado el Espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Estamos batallando con esta distorsión de la encarnación. Y esta es la razón por la que los credos antiguos que hablan de la verdadera naturaleza de Jesús son cruciales, y encontramos una confesión así en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. El Hijo eterno de Dios, Dios eterno, nunca hubo un momento que Él no fue Dios, pero Él tomó en el tiempo a través de un nacimiento virginal una verdadera naturaleza humana. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Es este tu Jesús? Porque si Él no es tu Jesús, no conoces a Jesús y no tienes a Dios. Tú aún estás en tus pecados. Así que al día de hoy, tenemos puntos de vista religiosos acerca de Jesús que están distorsionados. Todos involucran una distorsión de la Escritura. Quiero que marques esto en tu pensamiento. Las doctrinas de los demonios no evitan la Biblia, sino que asaltan la Biblia, toman la Biblia. Esto es lo que los demonios hacen, distorsionan la Biblia. Y distorsionan la verdad acerca de la naturaleza del Hijo de Dios, de quién es Jesús. No debería sorprendernos esto, porque cuando vemos la primera tentación de Cristo que encontramos en Mateo capítulo 4, su tentación en el desierto, tenemos al demonio viniendo al Señor Jesús, distorsionando la verdad acerca de su naturaleza al distorsionar la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 4 en el versículo 3. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es esto? Un ataque en contra de la verdad de la naturaleza de Jesús. Sí, eres hijo de Dios, claro que es el hijo de Dios. Y Él es el rey del universo. Y no necesita que el diablo le dé el mundo. Hay un ataque en contra de su naturaleza que involucra la distorsión de la palabra de Dios. Así que cuando tienes personas diciendo que Él es un Dios con D pequeña, y los testigos de Jehová llegan a tu puerta y te dicen muchos versículos bíblicos que según ellos prueba su punto, cuando los mormones quieren decir que Él es uno de muchos dioses y que es el hermano de Lucifer, y tienen sus versículos que ofrecer con sus autoridades extrabíblicas, como el Libro del Mormón y otros, debes saber cuál es la fuente de eso. Es tan antiguo como la tentación de Satanás en Mateo 4, distorsiona la Escritura para hacer el ataque. Te estás encontrando con un ser humano, pero lo que está saliendo de su boca son doctrinas de demonios. Así que tienes puntos de vista religiosos que están equivocados, distorsiones de la Escritura, pero al día de hoy hay puntos de vista de Jesús que son místicos. Pensar que Jesús es Juan el Bautista no tiene apoyo alguno en la palabra de Dios. Esto es superstición. Y al día de hoy, en este día en que Jesús es celebrado alrededor del mundo, el nacimiento de Jesús, hay puntos de vista supersticiosos acerca de Jesús. Un Jesús que no existe realmente, sino en la mente de aquellos que han creado este punto de vista supersticioso de Jesús. Un Jesús que existe para hacer que todos estén sanos y ricos, ese no es el Jesús de la Biblia. Un Jesús que existe para promover el campeón en el individuo, para ayudarte a descubrir la grandeza que hay en ti, tan lejos como la maldición se encuentra. Nosotros nacimos en este mundo, personas mereciendo la ira de Dios. No hay grandeza en mí, solo hay gran pecado en mí. Yo no necesito un entrenador, necesito un libertador, un salvador. Si tu Jesús es el Jesús entrenador, tienes un Jesús falso. El Jesús que existe para tomar tus palabras y producir realidades que tú creas a través de tus palabras. Jesús, de alguna manera, cuando caminas con Él y lo conocemos, entonces nuestras palabras tienen poder creador. Y nosotros queremos hablar lo que un día será manifestado. Todos estos puntos de vista, podemos mencionar otros. Un Jesús que afirma a la comunidad LGBTQ, ese es un Jesús mitológico, ¿eh? Ese Jesús no existe. Pero el mundo celebra ese Jesús. Hace unas semanas, oí una persona, si Jesús estuviera acá, él iría adelante del desfile gay. Ese Jesús no existe en la palabra de Dios, sino en la mente de personas engañadas que han tomado para sí la doctrina de demonios. Y luego tenemos puntos de vista de Jesús comunes a toda figura poderosa. Alguien diría, sí, yo estoy de acuerdo que Jesús vivió y tuvo influencia en el mundo, pero otros los pondría en la categoría de Gandhi, Mahoma o cualquier otra figura que ellos admiran. Quiero que entiendan, todas estas respuestas son naturales. Esto es lo que el hombre hace cuando ellos tienen el entendimiento entenebrecido, cegados por el pecado, cuando la luz de la gracia de Dios aún alumbrado en sus vidas. Así es como los hombres piensan acerca de Jesús. Es natural, pero no es inocente. Es natural, pero es blasfemo. Y te condenará si piensas así de Jesús. Si estos son tus puntos de vista de Jesús, tú no estás camino al cielo. Tú estás camino al infierno. Y el mismo tentador en el huerto con el que Jesús se encontró está susurrando en tu oído y obrando en la mente del hombre caído. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Corintios 11:3, Pablo tenía temor de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Lo que estoy diciendo es que el único Jesús que puede liberar a los pecadores es el único Jesús que verdaderamente existe. Y el Jesús que existe verdaderamente es el Jesús que solo podemos conocer a través de la Biblia. Ese es el Jesús que verdaderamente existe. Así que no aceptes otro Jesús. Pablo le advirtió esto a los corintios, 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él está reprendiendo a la iglesia porque están muy abiertos. En esta mañana navideña, que podamos proclamar sin temor y sin avergonzarnos, si no tienes al verdadero Jesús correctamente, no tienes nada más correcto acerca de Dios. Así que tienes la pregunta más importante que el mundo puede enfrentar. ¿Quién es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Tienes las respuestas más populares de los inconversos, y hay una variedad de categorías que se encuentran acá, religiosas, místicas, supersticiosas, tradicionales, y lo común de lo que una persona piensa acerca de una figura importante. Y lo que tienen todas en común es que todas están equivocadas. La tercera cosa que quiero que notemos en el texto, versículo 15, la pregunta más importante que un discípulo puede responder. Versículo 15, y les dijo, ¿quién decís que soy yo? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Quién decimos nosotros que Jesús es? Y la razón por la que digo que esta es la pregunta más importante para los discípulos, porque esto confirmará una fe que es genuina o expondrá una fe que no es genuina. No todo el que dice ser un discípulo de Jesús es un discípulo de Jesús. Por eso es que tú y yo debemos responder esto. Y nunca dejamos de responder esta pregunta. Esta es la pregunta que respondemos todas las mañanas. ¿Quién creemos que Jesús de Nazaret era y es? ¿Lo conocemos? ¿Lo amamos? ¿Creemos realmente en Él? No importa cuál sea tu ubicación, el hecho de que estés en una iglesia fiel esta mañana no te hace un cristiano. Tú dejaste un hogar de creyentes y vas a regresar a ese hogar de creyentes, y ahora el nombre de Jesús estará en los labios de aquellos que están en tu hogar. Eso no te hace un cristiano. solo porque naciste en un hogar cristiano y rodeado de cristianos, eso no te hace a ti un cristiano. ¿Qué es lo que tú dices acerca de Jesús? Haz un círculo alrededor de tu vida únicamente. ¿Qué dices tú acerca de Jesús desde tu corazón? Desde el fondo de tu propio corazón, como una convicción personal, ¿qué dices tú acerca de Jesús? ¿Y lo que tú dices, lo crees? Hemos escuchado mucho en los últimos 5 años, al menos, o más, acerca de la deconstrucción. Alguna persona famosa, muchas veces esa fama ha sido obtenida en el mundo evangélico, y ahora están dejando la fe, están deconstruyendo, podríamos decir, reconstruyendo, y dicen cosas como: yo solía ser un cristiano evangélico, pero ahora estoy lejos de eso y estoy más contento, estoy libre, porque dejé atrás las cosas que ya no creo, soy un post-cristiano. La Biblia tiene una palabra para esas personas. La Biblia los llama apóstatas. Han abandonado la fe y la verdad. Y la Biblia dice que ellos salen, nos dejan, porque nunca fueron realmente parte de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran continuado con nosotros. Así que cuando tú te encuentras con un apóstata, a alguien que está deconstruyendo, reconstruyendo, post-cristiano, con lo que te estás encontrando es con una revelación de lo que era real, lo que fue real en todo momento en su vida. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cómo es que esto ocurre, esta deconstrucción, reconstrucción? Ocurre porque las personas existen en un ambiente donde están confesando algo que realmente no cree. La confesión es ortodoxa, pero ellos no están sanos. Las palabras son correctas, pero ellos no están bien. Ellos saben la verdad, pero no creen la verdad. Que nunca se te olvide que cuando Jesús le preguntó a sus discípulos esta pregunta, había un Judas en medio de ellos, identificado con ellos, y por lo tanto, y por cierto, no era obvio que Jesús era un traidor. No era obvio. Él era el tesorero del grupo. Le confiaban el dinero. Él era un ladrón, estaba robando, pero ellos le confiaban el dinero. Pero además, cuando Jesús dijo que uno de ellos los iba a traicionar en la última cena, no es que todos los ojos de los discípulos vieron a Judas. Sabemos de quién está hablando. No era así, no fue así de la manera. Los discípulos no sabían de quién estaba hablando Jesús. Algunos de ellos fueron lo suficiente humildes como para preguntar: ¿acaso soy yo, Señor? Así que esta es la pregunta más importante para este salón. ¿Quién dices tú que es Jesús? No tu vecino, no tu esposo, no tu esposa, no tus hijos, no tus padres. ¿Quién dices tú que es Jesús? Lo que nos lleva al cuarto y último punto, los versículos 16 al 17, la respuesta sobrenatural que liberta al alma. Hay una respuesta natural que condena el alma, hay una respuesta sobrenatural que salva y liberta al alma. Y Simón Pedro, gracias a Dios por Pedro, gloriosamente fallaba a veces, pero también gloriosamente era un éxito, y a veces en la misma escena. Lo veremos en 2 semanas. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Notemos los elementos de lo que sale de la boca de Pedro. En primer lugar, su confesión. La respuesta, la única respuesta correcta a la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Libertador. Él es el Rey. Todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento y que el pueblo de Dios reconocía en el Mesías, Jesús era Él. Cuando Jesús dice en versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título mesiánico. Yo soy el Mesías, pero ¿qué dicen las personas acerca de mí? ¿Qué es lo que tú dices acerca de mí? Y Simón Pedro dijo: estamos de acuerdo contigo, tú eres el Mesías. Pero también dice que Jesús es divino. Jesús es Dios en la carne. El Hijo Eterno de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Este es el misterio de la encarnación, que Dios tomó para sí mismo una naturaleza adicional, una naturaleza humana sin pecado, para redimir a los pecadores. Tú eres el Hijo de Dios. Esta es la respuesta correcta. ¿Confiesas tú esto? ¿Confiesas tú que Jesús de Nazaret, el hombre que vivió hace 2000 años, que nació en Belén, que fue conocido como el Nazareno, vivió su vida, murió en una cruz, crees tú que Él resucitó de los muertos 3 días después? ¿Tú crees que Él era y es el Mesías, era y es el Hijo de Dios? Si tú has confesado esto, no hay mérito alguno en ti por esa confesión. Tu salvación, aunque confesamos la verdad, y la confesión es necesaria para la salvación, crees en tu corazón, confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, salvos mientras creemos y confesamos, esto es cierto, pero nosotros no nos ganamos esa salvación. La salvación es un don, es gratuita, no merecida, porque notemos que Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres bienaventurado de decir tal cosa, Simón Pedro. Espiritualmente próspero, espiritualmente rico. Pero también se te ha dado gracia. Esto te ha sido concedido. Has recibido luz. Tu confesión no es explicada por ti, sino es explicada por Dios. Nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, porque somos personas buenas o personas inteligentes. Estábamos tan ciegos como cualquier pecador, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y abrió nuestros ojos. ¿Entiendes tú esto? No llegaste a creer en Jesús porque eres inteligente. No llegaste a creer en Jesús por ti, sino porque Dios te amó y tuvo misericordia de ti. Tú eres un hombre bienaventurado, Simón Pedro. ¿Por qué? Aquí está la fuente de tu confesión. Así es como explicamos tu confesión. Carne ni sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo explicas la confesión de Pedro? No por carne y sangre. ¿Entiendes tú? Hay que darle gracias a Dios por los medios que Él usa. Darle gracias a Dios por padres preciosos que le enseñan a sus hijos el Evangelio desde que nacen y oran por ellos desde antes de nacer. Pablo le dice a Timoteo qué herencia tenían su madre y abuela, que eran creyentes y le enseñaron la palabra de Dios. Estas son cosas preciadas que no deben ser tomadas ligeramente, pero tu fe en Jesús no es explicada por que alguien te lo enseñó. Tú pudiste haber crecido en un hogar donde se te enseñó el Evangelio y no haber creído. Carne y sangre no explica tu fe. Pero Dios explica tu fe. Mi Padre te lo ha revelado, le dice Jesús. Y es interesante que mientras Jesús expresa esto, dice Simón, hijo de Jonás. Por naturaleza tú eres hijo de Jonás, pero es por la gracia de Dios y el poder de Dios que tú ahora eres un hijo de Dios. Tu condición natural es explicada por tu nacimiento en el mundo, pero tu fe en Jesús se explica únicamente por el nuevo nacimiento. La regeneración precede a la fe. Y si Dios no hubiera abierto tu corazón, tú no hubieras creído, no importa cuántas personas te lo hubieran enseñado. Judas tuvo a Jesús como su maestro. Y él murió como un hombre perdido e inconverso. Así es como los pecadores son liberados. Escuchan el Evangelio, escuchan la palabra de Dios, y como resultado, Dios les da ojos espirituales y ellos ven a Jesús como realmente es. Se les es concedida la capacidad de ver al Jesús bíblico, no al Jesús místico, no al Jesús tradicional, no al Jesús con escritura distorsionada, el Jesús de las sectas, no el Jesús que es solo un hombre, sino el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Jesús solo lo puedes ver cuando Dios te concede ojos abiertos. Son bienaventurados en que hacen esa confesión y se deleitan en este Jesús. Desean estar con Jesús, se comprometen con este Jesús. Son seguidores de este Jesús. Le aman. Desean complacerle con toda su vida y por el resto de su vida. No solo es cierto decir que los discípulos confiesan lo que el mundo no confiesa acerca de Jesús. Los discípulos confiesan lo que el mundo no puede confesar acerca de Jesús. Solo la gracia de Dios produce a los verdaderos creyentes. Así es como tú te hiciste un cristiano. Cuando tú te enfrentaste con la pregunta más importante que alguien puede considerar, y cuando has sido enfrentado esta mañana con la mayor pregunta que un discípulo puede enfrentar, tú eres un hombre o mujer bienaventurado, porque Dios ha alumbrado su luz para que puedas ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estaba pensando mientras cantábamos los himnos, Dios, que cantábamos que Dios nos trae a salvo a casa. ¿Estás tú consciente de tu batalla con el pecado? El Señor te ha salvado. Si has confiado en Jesús. ¿Estás tú consciente de una nueva batalla? ¿De la guerra espiritual en la que estás involucrado? ¿Tienes un enemigo? Y tú sabes que la carne aún está en ti, la batalla que tienes con el pecado en ti. ¿Cómo llegas a casa a salvo? En una guerra tan fuerte, ¿cómo es que tu fe sobrevive? La buena nueva, gloriosa es esta mañana, es que cuando el Señor tomó control de tu vida, Él te tomó no por un día, no por una temporada, sino para siempre. Él no te soltará. Él te ha concedido algo que no puede ser extinguido. Tu fe es eterna. Ahora confesamos lo que no podemos escapar. ¿Has escuchado quizás el dicho? No puedo dejar de ver lo que acabo de ver. Es normalmente en un contexto negativo. Alabado sea Dios, creyentes, que no podemos dejar de ver lo que ya vimos. Alabado sea Dios, que no podemos dejar de ver lo que ya pudimos ver. De tal manera que nuestra fe continúa para siempre. Porque fue un don de Dios. Ha sido un don de Dios. John Legg, hablando, escribiendo sobre Policarpo, que vivió en el año 69 después de Cristo, al año 155, un discípulo de Jesús de la época de la iglesia temprana, dice: Policarpo, un líder de la iglesia cristiana en Esmirna, dio la respuesta memorable cuando se le mandó que maldijera el nombre de Jesucristo y adorara a César. Esto es lo que Policarpo dijo: por 86 años le he servido a Cristo y Él no me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo yo entonces blasfemar a mi Rey que me ha salvado? Hasta el final, Policarpo no quiso defenderse a sí mismo. Él fue amenazado con las bestias y con el fuego, pero él no cambió su respuesta. Su respuesta es memorable y conmovedora. Tú me amenazas con fuego que quema por una hora y luego se apaga, porque tú no conoces acerca del fuego del juicio que viene y el fuego del castigo eterno reservado para el impío. ¿Por qué esperas? Trae lo que quieras. Y lo hicieron. Él fue quemado vivo. Los temas fueron claros para Policarpo y otros cristianos. Es mejor entrar a la vida manco y cojo que con dos manos entrar al infierno donde el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43. Inmediatamente después del martirio de Policarpo, la iglesia local escribió una carta describiendo los eventos. Estaban tan ansiosos de que las iglesias a su alrededor supieran del final glorioso y gozoso de su líder. Para ellos y para los no cristianos alrededor de él, tal fidelidad era el mejor posible testimonio a la verdad del Evangelio. Ahí termina la cita. Así que te pregunto, en un mundo que tiene tantas perspectivas acerca de Jesús, muchas personas en el mundo celebrando hoy, muchas partes del mundo están celebrando a alguien que no entiende. En un mundo donde nosotros podemos preguntar, ¿qué dicen las personas acerca de Jesús? La pregunta para ti es, ¿quién dices tú que es Jesús? Y lo que tú dices, ¿viene de tu corazón? ¿Es tu convicción? ¿Acaso es sobrenatural? ¿Acaso Dios te ha concedido una fe que no puede ser extinguida? Porque aunque tú conozcas una gran batalla espiritual, una gran batalla con el pecado, no puedes dejar de ver lo que ya viste en Jesús. Y el Señor te llevará a salvo a casa. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por este texto precioso, por tu Hijo glorioso, que es nuestro Salvador y a quien confesamos juntos que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Gracias que tú has abierto nuestros ojos y nos has dado vista. Una vista que nunca será quitada de nosotros. De tal manera que no saldremos de la fe, sino que continuaremos en ella. Porque los que verdaderamente han nacido de nuevo permanecen en la fe. Motiva a tu pueblo, yo te pido, en el nombre de Jesús. Amén.